Don de Lenguas, el programa de la Facultad de Traducción y Documentación en Radio Universidad de Salamanca. Los miércoles a las 6 de la tarde en Aula 89. Don de Lenguas, un espacio realizado por profesores y alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. En Radio USAL, Don de Lenguas.
Bienvenidos y bienvenidas, queridos oyentes, queridas oyentes, una semana más a Don de Lenguas, el programa de radio del Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Salamanca. Yo soy Martín y estoy hoy aquí con Susana. ¿Qué tal estás, Susana?
Hola a todos, muy bien. ¿Y tú qué tal, Martín?
Pues la verdad es que estoy muy contento de estar contigo haciendo una vez más una entrevista de Don de Lenguas y zambulléndonos hoy en un mundo completamente nuevo con un invitado especial. Cuéntanos, Susana, ¿quién está hoy con nosotros?
Bueno, hoy tenemos con nosotros a Pedro Sánchez Álvarez, que es el director de Socios de Cedro. Pedro bueno, se licenció en Derecho y en Historia, con la especialidad de Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid, ambas licenciaturas. Y se incorporó en Cedro en enero de 2015 como jefe del Departamento de Licencias. Durante este periodo desempeñó. Durante el periodo que desempeñó este cargo, se responsabilizó de la concienciación y venta de licencias de aquellos sectores que realizan usos del repertorio de la entidad. Y desde enero de 2017 es responsable del área de socios y asume el reto de aportar más valor a los socios ayudándoles en el proceso de digitalización, así como en la lucha contra la piratería y en dar a conocer a Cedro. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias por venir a Don de Lenguas.
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias a vosotros.
Bueno, la primera pregunta obligada, necesaria, es, para quien no lo sepa, ¿qué es Cedro?
Pues Cedro es la Asociación Sin Ánimo de Lucro de Autores y Editores de Libros, Revistas, Periódicos y Partituras editadas en cualquier medio o soporte. Cuando he hablado de autores, me estoy refiriendo a los traductores, a vosotros y a los escritores periodistas.
¿Y qué labores se podría decir que desempeña Cedro?
Pues mira, Cedro defiende los legítimos intereses de los traductores, de los escritores y de los editores. Y nuestro objetivo principal es promover la sostenibilidad y el progreso de la cultura mediante todas las iniciativas que sean necesarias para contribuir a un uso, al fomento de un uso legal de tanto los libros como las publicaciones periódicas y las partituras. Como una entidad de gestión que somos, nosotros nos encargamos de recaudar aquellos derechos de, por un lado, aquellos derechos que por ley somos los encargados de gestionar, en este caso todo lo que tiene que ver con los usos que se producen con la obra de texto, tanto en la copia privada como en aquellos usos que se producen en el ámbito universitario que se recogen en el artículo 32.4 o el préstamo público bibliotecario, como también aquellas licencias que vendemos en los sectores donde entendemos que que se producen usos y que deben de, para poder llevar a cabo esos usos de material protegido, llevar a cabo una licencia, de tener una licencia para poder hacerlo de manera legal. Entonces, bueno, pues principal labor, la de recaudar estos derechos en nombre de nuestros titulares para posteriormente pagárselo y luego proteger sus intereses. Ahí, en esta protección de los intereses, tenemos distintas áreas. Por un lado, intentamos gestionar de la manera más automática posible toda la parte del reporte de los usos que se hacen para pagar de la manera más cercana a la realidad de los usos, que a veces no es tan fácil. Pensad en todos los usos que se puede producir de material de protegido textual en cualquier ámbito académico, empresarial o institucional, y también defender y luchar contra el robo de contenidos. Ya sabéis, en este caso Susana ya me lo ha oído en alguna ocasión, que solemos huir de la palabra piratería porque tiene, y nos hemos dado cuenta que socialmente tiene una connotación romántica. La gente piensa en los bucaneros y los corsarios o en alguna serie de películas que todos tenemos en mente, que lo dulcifica y al final no, no es más que os están robando a los creadores de contenidos, están robando vuestro trabajo. Entonces, bueno, pues preferimos llamarlo robo de contenidos, también trabajamos en ese área. Y luego tenemos una función que es probablemente la que más orgullosos nos sentimos, que es la función social. Ayudamos a aquellos titulares, en este caso principalmente autores, con unas ayudas asistenciales que tenemos. Por un lado, aquellos que están pasando momentos vitales críticos mediante unas ayudas de urgente necesidad. Cuando hablo de momentos vitales críticos es les ayudamos a evitar un desahucio, a pagar una hipoteca, a pagar el alquiler, a tener un subsidio durante unos meses para poder pagar las facturas de hacer la compra. Pues nosotros nos dedicamos a darlo y también tenemos un área de reembolso de gastos sociosanitarios que le pagamos a nuestros socios que cumplan unas determinadas condiciones que van variando año a año en función del presupuesto para pagar desde tratamientos dentales, compra de material óptico o auditivo o tratamientos de fisioterapia de rehabilitación o podología, por ejemplo.
Pedro, muchísimas gracias por presentarnos. Pedro, del que estoy seguro que muchos y muchas habrán oído hablar, pero quizá no conocían estas funciones tan importantes que nos cuentas que desempeñáis. Y también un poco relacionándolo con lo último que comentabas de vuestra función social y también haciendo hincapié en esta idea que has expresado también de en el robo de contenidos, ¿no? Y que nos roban, hay que interpelar, ¿no?, a todos esos creadores de contenidos, también las personas que se dediquen a la traducción. Queremos preguntarte por qué es importante tomar conciencia de este tema de la propiedad intelectual y de esos derechos sobre el contenido creado para garantizar que la cultura se pueda preservar a largo plazo.
Es un tema muy, muy complejo, Martín, pero sí que es obvio que el sostenimiento yo te hablo del sector editorial como parte fundamental, como pilar fundamental de el desarrollo de la cultura en nuestro país, si no es sostenible económicamente, va a desaparecer. Si desaparece, tiene una incidencia importantísima social, porque la lectura ayuda a crear y a desarrollar un pensamiento crítico. Una sociedad donde no hay ciudadanos con un pensamiento crítico, voy a hablar de que desaparece la democracia y desaparece la cultura, pero sí que incide directamente en pilares tan fundamentales para una sociedad como la nuestra, como puede ser la democracia. Porque los ciudadanos, si no están informados, los ciudadanos, si no leen, se convierten en unas personas absolutamente manejables porque no van a poder interpretar lo que está sucediendo. ¿Por qué es importante? Pues porque igual que cuando vamos, no quiero llevarlo a temas mercantilistas, pero cuando haces cualquier compra de cualquier objeto, pagas por ello y cuando estás pagando por ello hay un escandallo de costes donde se desarrollan desde la materia prima, la distribución, la transformación, la comercialización. Bueno, pues en el sector del libro, en el sector que os incide a vosotros directamente en vuestro trabajo como traductores, también, si no se paga por lo que se está, en este caso, leyendo, difícilmente un editor posteriormente va a tener recursos para poderos volver a encargar una traducción. Entonces, entiendes por un lado la parte general del pensamiento, del desarrollo del pensamiento crítico de los ciudadanos y por otra parte, pues el propio sostenimiento de vuestra actividad.
Claro, porque hay mucha gente que vive de esta actividad, de la creación de estos contenidos a los que te refieres.
Sí.
Y que lo que también te queríamos preguntar es, ¿a qué tipo de documentos, de textos tienen derechos de autor? Es decir, para alguien que anda un poco más perdido, novelas, traducción de las novelas, a un prospecto, otro tipo de cosas, ¿es todo lo mismo? ¿De qué tipo de textos os encargáis un poco? De
Nosotros
contenidos.
Sí, nosotros nos encargamos de todos los textos, lo que en vuestro sector se suele denominar como traducción literaria, es lo que nosotros gestionamos. Cualquier tipo de libro que posterior, o sea, cualquier tipo de obra que posteriormente acabe teniendo un formato de libro, artículo en una revista o en una revista especializada, en una revista generalista de información y de ocio. Normalmente nuestra manera de identificarlo, como nuestro sector en este caso está muy, muy regulado en este área, son todas aquellas obras que tienen un ISBN, un ISSN, un ISMN, aunque en nuestro caso difícilmente hay una traducción de una partitura, pero un ISMN, y también si tienen depósito legal, que es lo que exige la ley del libro para que estén en circulación las obras y la ley del depósito legal también. Entonces, no sé, los prospectos y todo este tipo de traducciones técnicas de otro tipo de documentación, como puede ser un documento jurídico, una escritura o algo así, se escapan de la gestión que llevamos a cabo desde Cedro.
Digamos que constituirían esos textos técnicos, quizá Pedro, como un poco más el saber general, ¿no? De la humanidad, que tampoco se le puede, ¿no?, esperar sacar un rédito, quizá, ¿no? O asociarlo a una propiedad intelectual de una persona como obra de creación específica y original, ¿no?
Claro, acabas de decir el adjetivo correcto. Tiene que ser el texto para que se considere que está protegido, tiene que ser original, tiene que ser una creación original. Entonces, pues en determinados textos, pues no, o no lo tienen, no tienen una regulación legal distinta. Entonces, bueno, lo que gestionamos desde Cedro es lo que os he comentado. Los traductores literarios. Me da igual, antes Susana me hablaba de una novela, me da igual que sea una novela, que sea un poemario, que sea un artículo de un journal de medicina que esté publicado y divulgado, eso es lo que nosotros gestionamos. Pensad que necesitamos que la obra esté divulgada para poderla defender, porque nosotros gestionamos los usos secundarios de las obras, las copias que se realizan de esas obras. Cuando hablo de copias, hablo de fotocopias, escaneos, subidas a un campus virtual, envíos por un email, es decir, todo aquello que permite que se lea una vez que ya está la obra divulgada. Entonces, necesitamos tener controlado el que esté divulgado y el sector del libro está regulado y sabemos que cuando tienen depósito legal y ISBN están en el comercio y por lo tanto están divulgadas.
Y Pedro, cuéntanos, teniendo esto en cuenta, ¿a qué tipo de perfiles profesionales, sin duda los traductores, porque creo que ya los hemos venido mencionando, a qué tipo de perfiles profesionales pueden interesarles inscribirse en Cedro?
Pues a todos aquellos creadores de obra textual de la que hemos estado hablando, nosotros ya te digo, lo tenemos como con las familias de los traductores, que sois importantísimos para nosotros, los escritores, y ahí hablo, cuando hablo de un escritor, hablo del concepto amplio de escritor, desde un escritor de una obra de narrativa de ficción a un profesor universitario que necesariamente en su actividad docente de investigación es un creador de contenidos y también los periodistas. Esos serían, por decirlo de alguna manera, los perfiles que les interesa asociarse a Cedro. Evidentemente estoy hablando del lado autoral y en el lado editorial, pues las editoriales de libros, periódicos, revistas y partituras y música impresa.
Claro, y si cualquiera de estos profesionales estarían interesados en inscribirse, ¿cuáles serían los pasos? ¿Hay cuotas? ¿Qué beneficios tiene además el estar, ser un socio de Cedro?
Pues mira, para asociarse llevamos desde hace 6 años que hemos establecido un proceso absolutamente digital para llevar a cabo la asociación. Es tan sencillo como escribir un correo a asociate@cedro.org. Lo repito, asociate@cedro.org. Y ahí lo que se va a desencadenar es todo el proceso digital de firma del documento. Lo que se firma inicial, lo que se firma es un mandato no exclusivo, es decir, mandato nos autorizáis a que autoricemos en vuestro nombre determinados usos. Necesitamos vuestro DNI, la declaración de obra y, importante, vuestro número de cuenta corriente para poderos pagar. Cuotas, no tenemos ninguna cuota, es gratuito asociarse a Cedro, cualquier creador que tenga un ISBN, un ISSN o un ISMN se puede, o una obra con depósito legal en España se puede asociar con nosotros. Y has abierto la caja de Pandora preguntándome por las ventajas, porque tiene bastantes ventajas. Lo primero, de lo que he hablado antes, es el pago de los derechos de autor. Os pagamos las cantidades que recaudamos por los usos que se produzcan de vuestras obras en España y en el extranjero, porque tenemos acuerdo con 34 entidades de gestión homólogas de otros países. Os digo, para que os hagáis una idea, Francia, Inglaterra, Australia, Japón, México, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Canadá. No es exhaustivo lo que os he dicho, pero para que os hagáis una idea. Estas entidades de gestión recaudan en vuestro nombre a través de Cedro y nosotros os hacemos llegar los importes que se recaudan en estos países. Aparte, por ser socio de Cedro, tenéis acceso a las ayudas asistenciales, tanto a los reembolsos de gastos que ya os he comentado con las condicionantes con los condicionantes que tienen cada año, como a las ayudas de urgente necesidad. Antes se me ha olvidado decirlo, y es importante las ayudas asistenciales, que la esencia de la gestión colectiva es la solidaridad. Y las ayudas de urgente necesidad son el ejemplo palmario de que esto es así. Los derechos que nosotros recaudamos, unos titulares le ceden una parte a otros que en momentos determinados de su vida necesitan una mayor atención, una mayor ayuda por parte del resto del colectivo. Luego llevamos a cabo actividades de formación y promoción. Tenemos un área que se denomina Cedro Formación. Organizamos webinars regularmente, en torno a unos 5 o 6 webinars al año, con temas que están relacionados con la propiedad intelectual y con ciertos aspectos de la gestión de nuestra entidad. También se tienen acceso a actividades también de formación, promoción y asistenciales que llevan a cabo entidades colaboradoras, que son asociaciones de titulares representativas en el sector. Por ejemplo, colaboramos, y eso Susana lo sabe bien, con la Asociación Colegial de Escritores, la sección de traductores, con ACET. Trabajamos y colaboramos con ellos de una manera muy estrecha. También nos prestamos asesoramiento legal en aquellas áreas que están relacionadas con los derechos que nosotros gestionamos. Os protegemos de manera digital vuestras obras con el servicio antipiratería digital, que lo tenemos funcionando. Es un robot de un motor de búsqueda que está funcionando 24 horas, rastreando aquellas obras que están, la palabra técnica sería, puestas a disposición de manera ilícita, pero esos PDFs que están de manera gratis para que todos los oyentes nos entiendan sin vuestra autorización. Tenemos un asistente virtual 24 horas para comunicar este tipo de denuncias dentro de nuestra web. Los autores, y en este caso a los traductores os interesa, tenemos un registro de certificación digital de obras dentro del área de la intranet del socio, en la que podéis subir vuestras traducciones antes de enviarlas, para que las podáis enviar con un certificado con la huella digital de que están ya registradas en Cedro. Podéis utilizar un identificador digital de obras que tenemos si os descargáis una extensión. Supongo que los oyentes sabrán, más si sois estudiantes, estáis más, sois más técnicos en este área. Os podéis descargar la extensión tanto de Google Chrome como de Mozilla como de Firefox para poder copiar, pegar e identificar si encontráis un texto que creéis que os suena muy, muy parecido a algo que vosotros habéis traducido. Podéis, si tenemos el registro de la obra, las huellas de la obra, os directamente os dará si hay nivel de coincidencia y cuál es el porcentaje de coincidencia que hay con el texto original que vosotros habéis traducido. Y luego, para los editores, no es para vosotros, pero bueno, como los editores, con los editores trabajáis codo con codo, también hemos desarrollado una herramienta que sirve para la gestión de su publicidad digital. Porque por programática, como lo que hace, en este caso es con Google Ads, lo que hace Google Ads normalmente es segmentar cuáles son los usuarios que les interesa el producto de aquellas empresas que invierten en su marketing. La programática no distingue, y claro, si eres lector, eres lector, y la programática de Google Ads no distingue. Si en la página donde está el contenido es una librería o una plataforma donde están a la venta de forma legal libros o es una página pirata donde están los PDFs puestos a disposición de manera ilícita. Entonces lo que hace es bloquea a través de una lista, un tema técnico que tenemos de unas listas negras. Bloquea aquellas páginas para que el dinero de los editores no vaya directamente a estas páginas. También llevamos a cabo labores de información y de sensibilización social sobre propiedad intelectual. Hace poco, hace un año, lo estuvimos presentando en la Feria del Libro de Frankfurt. Hemos creado la Escuela del Derecho de Autor, que es una plataforma para formar a los alumnos desde los 6 años hasta que acaban en la universidad. Está pensado de una manera lúdica, de una manera divertida, para que se aprendan de una manera fácil a respetar los derechos de autor en el aula y en todos los entornos. En este caso, esta formación además es transversal. No solo es qué textos o cómo se puede utilizar un texto, un poema, cómo se puede utilizar un fragmento de en clase o de una obra de Shakespeare recién traducida, no solo eso, sino que también la parte de la música y la parte del audiovisual para que los alumnos tengan 360 idea de qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el aula. Que se pueden hacer muchas cosas, pero muchas, 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 siendo respetuoso con los derechos de propiedad intelectual. Y por último, ya te dije que era la caja de Pandora, Susana, tenemos el Club del Socio. Por ser socio de Cedro, pues nuestros socios tienen descuentos y ventajas en determinados servicios, por ejemplo, descuentos en despachos de abogados especializados en propiedad intelectual, cuando tenéis un contrato de encargo o un contrato de cesión de derechos encima de la mano, pues para que os ayuden a valorarlo. Tenemos también algunos descuentos en materia de ocio, siempre relacionados con la cultura. El paquete del Microsoft Office 365 gratuito para los socios, la versión en la nube. En fin, una serie de ventajas siempre relacionadas con la actividad, descuentos para revistas, para suscripciones de revistas culturales, en fin. Todo lo que tiene que ver con la cultura, que es lo que realmente sabemos que le interesa a nuestros socios, porque estamos todos en el mundo de la cultura y a todos nos interesa estar informado y tener aquellos servicios que nos vienen bien a todos los que nos movemos en este sector cultural.
Pues sí, Pedro, y la verdad es que nos está encantando porque es muy interesante conocer mejor esta labor tan importante que hacéis. Yo personalmente la desconocía, vamos, hasta niveles que me dan casi vergüenza, pero estoy comprobando lo importante que es y espero que sea así también para muchos oyentes del programa. Y a pesar de que nos está encantando, vamos a ir cerrando, si te parece bien, con una última pregunta. Espero no volver a abrir otra caja de Pandora, aunque sé que es inevitable. Quizá ya te imagines por dónde voy a ir, es el tema de la inteligencia artificial. Nos has dicho que hacéis una labor de rastreo de ese uso indebido o esa copia ilegal digital, esos PDFs que sabemos que suelen estar por ahí. ¿Cómo estáis viendo ahora el tema de la inteligencia artificial? ¿Cuáles son las primeras ideas que estáis teniendo de cómo va a haber que regularla? No sé si es la palabra regular, qué va a haber que
Sí.
hacer con ella.
Pues sí, Martín, has abierto una caja de Pandora y es una pregunta que recurrentemente, no te preocupes, que es una pregunta que recurrentemente nos hacen en todos aquellos foros en los que participamos. Es un momento complicado. Es un momento complicado porque no sabemos en qué punto está la inteligencia artificial. No lo sabemos. Nos van lanzando. Ahora, en el momento que hemos grabado la entrevista, acaban de lanzar las dos grandes tecnológicas que están desarrollando inteligencia artificial. Están compitiendo por a ver quién nos muestra un producto que parece que está más adelantado. ¿Hasta dónde es verdad y no? Pues no lo sabemos. Lo que sí que tenemos claro son varias cosas. Y te voy a decir tres palabras: autorización, transparencia y remuneración, y todas ellas van a confluir en un tipo de gestión. Autorización. Lo que tenemos claro es que para que estas máquinas, vamos a llamarlas máquinas, ingesten el contenido, entendemos que tienen que tener la autorización por parte del titular. Eso es indiscutible, eso es la propiedad intelectual y eso está ahí. ¿Cómo lo han estado haciendo hasta ahora para entrenarlas? ¿Os imagináis la respuesta? La segunda que os he dicho es la transparencia. Transparencia en qué contenidos están utilizando. La transparencia es en dos vías. Una, en qué contenidos están utilizando cara a los titulares, para que los titulares, los dueños de ese contenido, sepan qué parte se está utilizando y qué no. Previas autorización, no nos olvidemos que era lo primero que he dicho. Y transparencia en otro ámbito, transparencia para el usuario, para el lector, en el caso de nuestro, para la persona que le cae en la mano una imagen que está hecha con inteligencia artificial, para la persona que escucha una canción que está hecha con inteligencia artificial, en fin, transparencia, que se sepa qué es lo que se ha desarrollado con la inteligencia humana y qué se ha hecho con estas, a través de estos algoritmos, que lo único que hacen es prever determinadas situaciones, que es lo que normalmente es lo que ha sucedido previamente. Y remuneración. Vosotros autorizáis, os dicen que se ha usado y os tienen que pagar. Es que lo veo medianamente claro. ¿Y cómo lo vemos desde Cedro? Pues evidentemente con una gestión colectiva. Parece a todas luces inviable que vosotros, que estáis traduciendo, que estáis pues a lo mejor desempeñando una labor docente a la vez que traducís, o que están compañeros vuestros que son intérpretes, además de traductores literarios, no tienen tiempo ni tienen el conocimiento para poder negociar con una gran plataforma. Tiempo ni conocimiento, ni la fuerza que da la gestión colectiva, es decir, que todos juntos negociéis como uno delante de estas grandes plataformas y de estas grandes tecnológicas que están desarrollando la inteligencia artificial. Es un momento complejo. Cada día que pasa las noticias van variando. Lo que era la inteligencia artificial el verano pasado no tiene nada que ver con lo que es ahora. Como estamos en pleno momento de eclosión, o sí tiene que ver, también os digo, porque como lo que sabemos es lo que nos van contando, sí que, por ejemplo, ChatGPT va sacando versiones nuevas que están mejoradas y la última ya es de pago, en fin. Sí vamos viendo que van teniendo ciertas mejoras, pero no sabemos en qué punto está el desarrollo que tienen en la trastienda y nos inquieta, por utilizar un verbo políticamente correcto para que se pueda poner en la radio, de manera bastante importante, con qué contenido han entrenado a estas máquinas previamente.
Pues Pedro, muchísimas gracias por venir aquí a Donde Lenguas a hablarnos de todas estas cuestiones tan importantes y muchas gracias también a Pedro por la labor que hace y tan importante, ¿no? Para traductores, para escritores, para todo el mundo y la cultura en este país. Esto es todo. Esperamos contar con todos nuestros oyentes también la semana que viene, como siempre, los miércoles a las 6 aquí en Radio Sal. Y muchas gracias también al equipo de Radio Sal, por supuesto. Así que hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós, muchísimas gracias.
Don de Lenguas, el programa de la Facultad de Traducción y Documentación en Radio Universidad de Salamanca. Los miércoles a las 6 de la tarde en Aula 89. Don de Lenguas, un espacio realizado por profesores y alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. En Radio USAL, Don de Lenguas.